Doña Karen Sofía Romero Burbano se ha convertido en la nueva víctima terrible de la barbarie de algunos adultos y nos ha devuelto a lo que ocurría hace un año con la pequeña Julian Andrea Zamboní. Karen Sofía Romero fue violada y asesinada en la víspera de Navidad en el sur del país, entre Putumayo y Caquetá. Una historia que, al igual que la de Julián y de tantas otras, nos indigna y nos duele. General César Augusto Parra, comandante de la Sexta División del Ejército, buenos días.
Buenos días, Ricardo. Un saludo especial para la mesa de trabajo y para los clientes de Blue Radio en nombre de todos los integrantes de la Sexta División del Ejército.
General, hay una información de las autoridades, de quienes adelantan la investigación del caso, que indicaría que un familiar de la niña es el responsable de haberla violado y de haberla matado. ¿Ustedes tienen información en el mismo sentido?
Sí, desafortunadamente se presenta el 23 de diciembre al sur de la jurisdicción entre en la vereda de la Caqueteña, la inspección de Mayoyoque, que es de Puerto Guzmán. Al amanecer del 23 de diciembre se encontró esta menor violentada, al parecer violada. Se hace la actividad trámite judicial. Ayer fue enterrada aquí en Florencia. Y está casi que comprometido un familiar cercano a ella, aparece responsable de este hecho. Se están adelantando las investigaciones y van por buen camino. Es algo muy triste en esta Navidad, y más con una niña que tenía 9 años, integrante de una familia donde tiene 3 hermanos, sí, más.
¿Pero ella estaba sola o desaparece de el entorno de su familia? ¿Por qué se la llevan y cómo terminan matándola y violándola?
Ella estaba en su casa de origen, allá en la vereda, y es casi que motivada a salir a las 3 de la mañana por un familiar. Y a las 7 de la mañana es encontrada ya, como le digo, casi a 1 kilómetro de su casa, violentada. Al parecer fue arrastrada por un caballo, desafortunadamente. Fue una acción muy dura. Y es encontrada por su familia, propiamente por su padre, la de él. Señor, pues con esa tristeza nos contaba en el día de ayer cómo vio a su hija, y por eso ya se adelantaron las investigaciones y esta persona está en este momento ya en manos de la justicia.
No, qué historia tan espantosa. ¿Y la niña cómo estaba conformado su núcleo familiar? ¿Vivía con el papá, con la mamá, con hermanos? ¿Cómo era?
Vivía con su papá, su mamá, una hermana de 16 años, tenía una otra hermana de 12 años, el hermanito de 3 años y ella que tenía 9 años, 3 mujeres y un hombre, una familia campesina, una familia de bajos recursos, motivo por el cual nosotros como ejército, articulado con esa entidad, que cuando tenemos un accidente o nos devuelven nuestros soldados, es la encargada de los actos fúnebres. Gracias a eso pudimos ayudar a la familia y todos los gastos fueron cubiertos en esa articulación y en apoyo a la familia por los recursos bajos que poseen.
¿Vivían en una zona despoblada, en una zona lejana de algún casco urbano?
Sí, es una zona muy lejana del casco urbano, una zona donde realmente no tiene vías de comunicación y es difícil realmente allí una evacuación. Por eso se hizo, gracias al trabajo con la alcaldía, con la Brigada 27 de Putumayo y otros soldados, es evacuada por el río Caquetá hasta Solita, y de Solita la trajimos acá a Florencia.
¿Cómo se la llevan o qué es lo que pasa? ¿Por qué es obligada a salir de su vivienda a las 3 de la madrugada? ¿No se dieron cuenta los papás? ¿No se dio cuenta nadie?
Esa persona está en la llegada a la familia, que la niña pues es motivada a salir a las 3 de la mañana, el papá y la mamá, y los hermanos no se dan cuenta. La niña la sacan sin darle cuenta a su familia, y como le digo, se encontraba a las 7 de la mañana. Al parecer, el responsable prácticamente es su hermano, que tiene que ver ahí en esta situación, y es lo que están adelantando las autoridades.
¿El hermano cuántos años tiene? ¿Él es el que la saca de la casa?
O sea, el hermano, quiero rectificar, es una hermana que es 16 años, el hermano tiene 15 años, y al parecer él es la persona que motiva a la niña a salir de la casa. Es un joven que en este momento está en manos del bienestar familiar, y este hecho casi que fue planeado, implementado por este joven, lo cual pues para la familia ha sido muy triste tener a su hija muerta y a su hijo en otra situación diferente.
¿El hermano es el de 16 años?
De 15 años.
El hermano es de 15 años.
No. ¿Y él habría sido también el responsable no solamente de sacarla, sino de violarla y de matarla?
Pues eso lo están adelantando las autoridades judiciales, pero al parecer sí.
¿Pero el hermano estuvo con alguien más?
No, el hermano al parecer estaba, de acuerdo a las investigaciones, estaba solo.
Es decir, el presunto responsable de la violación de su hermana, del asesinato, de la arrastrada en el caballo, ¿todo es el hermano?
Sí, no, al parecer, de acuerdo a lo que se han ido adelantando por parte de la fiscalía y el CPI, ese joven se encontraba solo.
¿Estaba borracho el hermano? ¿Estaba trabado? ¿Con algún tipo de droga? No sé.
No le puedo decir porque, como le digo, esa es una investigación que está haciendo la fiscalía y la condición que tenía al momento, pues no la tengo clara. Esperamos que salgan lo más pronto los resultados de esas investigaciones para que conozcan la realidad de esa situación.
¿Y ya había tenido problemas este muchacho con la familia?
Al parecer sí, como que tenía algún comportamiento que no era el mejor. Sin embargo, Bienestar Familiar está hablando con el joven, la misma la fiscalía, para establecer cuál era el comportamiento del joven y por qué sean estos hechos así.
¿Y está custodiado, nos dice usted, de general?
Pues como es un menor de edad, en este momento se encuentra bajo la protección del Bienestar Familiar.
¿En dónde? ¿En Florencia?
En Florencia, Caquetá.
En Florencia.
Y lógicamente con el articulado con la fiscalía.
Es una historia terrible. General Parra, gracias por entregarnos la información sobre este caso terrible de Karen Sofía. Muy dolorosa la historia, terrible. No queda uno sin palabras. No,
sí, es algo muy triste y que lamentamos en esta época de Navidad. Y lógico, con un niño es algo que hay que promover. Nosotros lo hacemos como fuerzas militares en la protección de los jóvenes en todos los ámbitos, para que no se presenten estos hechos.
10 en punto, general, muchas gracias.
A ustedes, gracias, feliz día.
Imagínese la tragedia, Felipe.
Sorprende, Ricardo, que, hombre, todos los delitos contra los niños, en general los delitos, pero contra los niños son atroces. Pero sí sorprende que siendo un caso tan atroz, el de Karen Sofía, como lo acaba de decir en general, no haya generado el repudio que generó el de Juliana. Es decir, hay víctimas o victimarios de primera, de primera y de segunda.
Evidentemente.
Es que aquí es decir, lo
como
que pasa
en el caso y como Caquetá queda por allá tan lejos.
Es que claro, como el caso de Juliana era un niño de estrato 6 de Bogotá, exacto, un criminal de estrato 6 de Bogotá, y eso genera indignación. Pero como este es en Caquetá, entonces...
Yo creo que más que por...
¿Cuál
por
es el fenómeno? ¿Qué es lo,
yo creo que
¿qué
más que por el estrato, Felipe, es por la ubicación. Aquí padecemos incluso, y no estamos hablando ni de administrativa, ni de política, ni de economía, sino de nuestra percepción. Somos tan centralistas que si el tema pasa en Bogotá o en Medellín o en Cali, seguro que sería primera plana.
Pero eso también tiene una explicación.
Pasó en Caquetá, por allá, en la selva, entonces no le damos la trascendencia que debería.
No, pero ¿sabe qué? Yo creo que eso tiene también una explicación con el compromiso que usted tiene con la sociedad, dependiendo a cómo ha recibido usted la sociedad en la que vive, ¿me entiende? Digamos, un tipo como Rafael Uribe Noguera, uno le exige más como individuo, porque es un tipo que ha tenido todo en la vida, que ha tenido todo tipo de educación, todo tipo de oportunidades, que la vida lo premió, que hace parte de ese pequeño porcentaje de colombianos que nacen con todo listo para hacer cosas buenas por el país. De esta familia de Caquetá, y no estoy justificando obviamente para nada al hermano que hizo esto, uno no sabe cómo es ese núcleo familiar. En medio de un lugar tan complicado para la violencia histórica en Colombia como el Caquetá, uno no sabe ese muchachito de 15 años qué cantidad de traumas ha tenido encima, cuántos muertos ha visto pasar por la puerta de su casa, a cuántas mujeres ha visto violar por parte de la guerrilla o el ELN. Digamos, todo eso también, no estoy justificando nada, estoy tratando de comprender por qué la sociedad colombiana se pone tan furiosa con un tipo como Rafael Uribe, pues porque es que hay que exigirle más.
Pero sabe que creo yo en estos años que si es una cosa, es una cosa de estratos, y si es una cosa de clase, y es porque los mismos medios, los mismos dueños y directores de los medios, pues dicen en el caso, por ejemplo, de Rafael Uribe, pero es que era uno de los nuestros, ¿no? Caramba, el hijo de Rafael Uribe, el decano de arquitectura de Javeriana, el hermanito de Francisco Uribe, de Brigadier Urrutia, caramba, como dice Felipe, ¿no? Entonces dicen, pero ¿cómo así? Este es un monstruo y es un fenómeno entre los nuestros. Y y por eso es que los medios le ponen más atención
a
eso.
No entiendo que tiene que ver.
Igualmente triste.
Pero
es una cosa mediática. No, un momentico. Es una cosa mediática. Claro,
sería todo lo contrario.
No sabía que los millones de usuarios en Twitter eran los directores y dueños de los medios. No sabía. Me acabo de enterar.
No, Felipe, usted como director de un noticiero o director de un programa o de una revista o de un periódico, usted le pone más énfasis a algo que usted cree conocer. Entonces, este señor
si
y no sé
fuera,
qué,
si no
y este es el amigo, el hijo de Sutanito y de Perencejo, ¿cómo termina en una cosa de esas? Entonces usted dice, pero ¿cómo así? Esto pasa en medio de un círculo social que supuestamente es de conocidos y por eso les llama mucho más la atención, pero esto es igualmente grave o peor de grave. De hecho es el hermano, ¿no? Porque en el otro caso era un loco que va a la rapta, la secuestra. Aquí es el hermano, que es una situación que se da en la mayoría de las familias. Mire usted que los crímenes de tipo sexual, las violaciones, ocurren en un alto porcentaje en el hogar.
Creo interpretarle lo que usted quiere decir es que en la mayoría de los casos en los que hay violación,
hay un familiar involucrado.
Hay un familiar involucrado.
Claro, en la mayoría de los casos. Creo que la estadística es
en la mayoría de los casos, más no en la mayoría de las familias.
Sí, exactamente. Mire, Ricardo, uno de los flagelos más grandes que tiene la sociedad colombiana es la violencia intrafamiliar, la falta de denuncia.
Las cifras son aterradoras.
Las cifras son aterradoras.
Varias oportunidades.
Claro, y el tema es que lo seguimos repitiendo y la política pública de prevención no es la adecuada. Es decir, siguen muriendo los niños al interno de las familias, a veces por castigos inhumanos de los propios padres, y también por abusos sexuales, como en el caso de la niña del Caquetá. Pero lo más importante acá es ver qué vamos a hacer hacia el futuro, cuáles son las campañas de prevención al interno de la familia, sobre todo de educación con los manuales de prevención.
¿Cómo maneja un caso como estos? En donde su hija fue violada y asesinada, pero quien la violó y la mató es otro hijo de la misma familia.
Lo que decía Vanessa,
un muchacho de 15 años.
La situación interna de esa familia debe ser caótica.
Ese núcleo familiar, ese muchacho, cuánta esa niña, cuánta gente la habrá violado.
No, y
el aislamiento
de esta familia, pues no permite que haya tampoco una sanción o un control social incluso de vecinos. Entonces, una situación dramática.
10 de la mañana, 6 minutos, ya regresamos.